La psicoanalista Melanie Klein dijo una vez: si un carácter fuerte no está mitigado por la consideración hacia el prójimo, no es una característica de una personalidad equilibrada. Nuestra experiencia del mundo se enriquece con la comprensión, compasión, simpatía y tolerancia hacia los demás, y nos hace sentir más seguros internamente y menos solos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel, y hoy hablaremos sobre el amor y el odio aquí en Psicoanálisis Libre. Bienvenidos. Bienvenidísimos a un episodio más de Psicoanálisis Libre. Estoy muy contento de llegar nuevamente a sus oídos con este episodio, pues muy bonito, es muy bonito hablar de estos temas. Ya saben que a mí me encanta hablar sobre las relaciones de objetos, sobre el amor, sobre el odio. Parecería que todo está construido sobre los edificios de las emociones, ¿no? Todo lo que conocemos y todo lo que somos. Pero antes de entrar en tema y de agradecerles nuevamente por estar acá, por seguir nuestro canal de YouTube, por escuchar nuestro podcast, por seguirnos en Instagram, en todos lados nos encuentran como Psicoanálisis Libre. También quería pues invitarlos a que nos sigan, y también pues las personas que son nuevas acá en el podcast, que apenas nos conocen. Psicoanálisis Libre es una sociedad civil mexicana dedicada a la difusión de la teoría psicoanalítica en muchas modalidades. Esta es una de ellas. Y también tenemos una clínica de atención psicológica que está compuesta por una red de terapeutas virtual y presencial en la Ciudad de México. Para pedir informes, comuníquense al 55 32 75 13 30 vía WhatsApp y ahí les darán información. Estamos un poco saturados, así que agradecemos su paciencia. También para aquellos psicoanalistas o terapeutas o psicólogos con formación psicoanalítica que tengan maestría o especialidad en psicoanálisis o afín, pueden y que quieran pertenecer a nuestra sociedad, que quieran ser miembros oficiales como psicoterapeutas titulares de nuestra sociedad, pues entren a nuestra página de internet psicoalibre.com y ahí encontrarán toda la información. En el apartado del Instituto Psicoanalítico Sabina Spielrein tenemos un instituto virtual que funciona pues como un programa para aquellos aspirantes que desean pertenecer a nuestra sociedad. Bueno, ya terminados los anuncios de siempre, pues hoy vamos a hablar sobre el amor y el odio, que este es un tema extensísimo, ¿no creen ustedes? Es un tema bien extenso, pero pues bueno, creo que es importante hablar de esta parte de la mente, este edificio, como les decía al inicio, que nos constituye, que estaría hecho de la eterna guerra entre el amor y el odio, como bien nos dice Melanie Klein en su teoría, y varios otros autores, ¿eh? O sea, Melanie Klein, pues por ser psicoanalista es que yo la conozco, pero varios otros hablan sobre el amor y el odio, filósofos, psicólogos, sociólogos, ¿no? Todos los sentimientos que se desprenden del amor y todos los que se desprenden del odio, ¿no? Y creo que lo podemos ver en la actualidad porque estamos en la era de la hostilidad, parecería, ¿no? Bueno, siempre ha habido guerras en el mundo y siempre ha habido épocas muy violentas, pero yo vamos a agregarle como otro término. Estamos en la era de la hostilidad virtual. Vamos a pensar que ahora, ya no como en la Edad Media, la gente no se anda ahí, asesinando en la calle, ¿no? O bueno, parece que sí, que aún pasan cosas lamentables, pero no como en aquellos tiempos, ¿no? Más bien ahora la gente se cancela en internet, por ejemplo, ¿no? Es como que ahí dejamos los seres humanos como descargar nuestros aspectos más hostiles. Es como un homicidio mental, es como un asesinato mental, ¿no? En una fantasía de nuestra mente despedazamos a ese otro. Aunque sigue habiendo eventos de este tipo muy lamentables y concretos que siguen ocurriendo, pues desafortunadamente por el crimen en el mundo. La realidad es que cada ser humano guarda en su propia mente aspectos hostiles, todos los seres humanos, niños, adolescentes, adultos, ancianos, todos tenemos una parte muy hostil dentro de nuestra propia mente, que manifestamos ahora en la virtualidad. Comúnmente, ¿no? Claro, hay personas que lo manifiestan de maneras mucho más directas y concretas. Habrá quien te suelte un golpe en la cara, habrá quien te grita en la calle, ¿no? O sea, que hay personas que no les basta con actuar su hostilidad en las redes sociales, sino que también lo hacen concretamente. Pero bueno, espérenme, estoy tomando tecito. Porque luego hablo muchísimo y siento que me voy a quedar sin voz un día. Pero si hago una pausa es por eso, porque estoy tomando algo para hidratarme. Entonces, bueno, entendiendo esto de la era de la hostilidad virtual, la manera en la que podemos ver este asunto del odio, pues es justamente en videos, en podcast también, ¿no? En redes sociales, donde la gente comenta o cancela o hace un video para atacar a otra persona. Es como una guerra virtual, justamente. Y uno puede sentir cuando alguien está debatiendo un punto con, sí, como ampliando la comprensión de algo, queriendo que se entienda mejor una cosa, cuando alguien está, o sea, que está odiando a la otra persona. O sea, uno puede percibir cuando alguien odia, o sea, está, sí, parece que no pudo dormir durante semanas con todo eso que tenía en la cabeza. Sí, es como una necesidad de volcar, de sacarnos de la mente con palabras. Melanie Klein decía que esto es una fantasía, porque en realidad eso no se saca, ¿no? O sea, no te puedes sacar tus partes violentas por más que andes dando golpes a la gente o los insultes por redes sociales. Pero es una fantasía donde sacamos, porque no podemos contener nuestra propia agresión. Nos hace daño, es como un veneno que nos intoxica desde adentro. Y uno se puede percatar de esto. ¿Cómo te hace sentir otro? ¿Cuánto tiempo se toma una persona para hacer un comentario, para hacer un video, para hacer una respuesta? Porque le duele, ¿no? Lo que siente dentro. Ahí entraría un poco lo que Melanie Klein, pues, decía sobre la envidia como una de las máximas manifestaciones del odio, la envidia que todo lo destruye. Pero es una envidia inconsciente, ¿eh? O sea, no vayan a pensar que... Claro, uno le puede preguntar a alguien que está emitiendo un comentario para, no sé, insultar a alguien en una foto en Instagram. Ay, te ves horrible con ese vestido. Te ves fatal. Te ves ojeroso. Te queda terrible ese color. Uno le puede decir, ah, es que envidias a esa persona. Y por supuesto que va a decir que no, que para nada. Y ni siquiera lo va a sentir. Porque justamente ese es el problema. No podemos sentir, eso que está inconsciente, no lo podemos sentir conscientemente porque nos duele mucho sentir, por ejemplo, que envidiamos algo muy, muy, muy sutil, no necesariamente el vestido que alguien más tiene, quizás su valor de subir una fotografía sin que le importe lo que los demás piensen, ¿no? O los comentarios bonitos que otras personas le han puesto, o su capacidad de editar la foto de tal manera que se vean los colores más brillantes, qué sé yo, ¿no? O se puede conectar incluso con personajes de nuestra propia mente a los que envidiamos y no necesariamente la persona que tenemos enfrente. Pero Melanie Klein diría, sí, ¿no? La envidia es como destruyo esto que yo no tengo. Lo destruyo, lo hago pedazos. Aunque a veces eso signifique pues meterme el pie a mí mismo. Entonces, fíjense, cuando vemos algo en internet que no nos gusta, regularmente, pues podríamos pensar que uno pasa de eso, ¿no? O sea, esa sería una expresión del amor, quizás, desde esta perspectiva. Pasamos de largo algo que no nos interesa, lo protegemos, diría Melanie Klein, de nuestra propia agresión. Aunque nos caiga mal o sea poco interesante o sea, pasamos de largo, ¿no? Protegemos a ese otro en nuestra mente porque no es el otro real, no es el que hizo el video, no es el que subió el programa, no es el que publicó en Instagram su foto, no es ese otro porque ni lo conocemos, sino otro en nuestra mente, ese de la foto de Instagram es un representante de un personaje de nuestra propia mente, de nuestra propia historia. Cuando pasamos de largo, lo protegemos, ese otro con el que quizás tenemos un lío en la cabeza, de hacerlo pedazos y al mismo tiempo de hacernos pedazos a nosotros mismos. Esa sería una expresión de amor, de cuidado de nuestra propia mente. Pasamos de largo. Es más, ni lo vemos, ni nos percatamos que está ahí. Como que medio leemos un título o medio vemos una foto, pero o sea, como que rápidamente y no nos detenemos porque nos interesan otras cosas. Esa sería una expresión de amor. Fíjense, en este ejemplo que es bastante común, esto del ciberbullying y cuántas cosas terribles no hemos escuchado ya de personas que no pueden contener su odio y que necesitan, ¿no? Necesitan como que volcarlo porque les duele y fíjense, si pudieran contenerlo dentro, si pudieran contener su agresión dentro, sería más bien ahí una manifestación del amor, ¿no? Sería como, yo puedo tolerar mis propios impulsos hostiles y eso sería una expresión de amor, de cuidado de nosotros mismos y del otro, como dice Melanie Klein al inicio en la frase que les recitaba, la compasión, la tolerancia, la comprensión del otro, la empatía, esa es una expresión de amor, pero parece que duele, ¿no? A las personas que no pueden hacer esto, les duele la bondad. Y es muy triste darnos cuenta que en la actualidad pues navegamos en un mundo donde el amor duele, ese sí, fíjense, no este romantizado de Hollywood, ¿no? El amor debe doler, el amor de pareja, ¿no? Hay que sufrir porque si no, no es amor y esta cosa melancólica, más bien masoquista, que ya se ha ido como deconstruyendo todo este concepto del amor que duele, romántico. Me refiero más bien a los actos bondadosos del día a día, a la capacidad que tenemos de ser mejores personas. Aunque veamos a alguien que es una pésima persona, podemos hacer algo mejor. Podemos hacer siempre algo mejor con nosotros y con el otro en nuestra cabeza. Y es muy triste ver cuando no podemos hacer eso, cuando nos duelen los actos amorosos, nos duelen los actos bondadosos, nos duele sentir compasión por alguien, empatía, nos duele pensar, esta persona a lo mejor no tiene idea de lo que está diciendo, pero pues bueno, voy a escribir algo que explique mejor. Por otro lado, o esta persona subió una foto que no me gusta, me abstengo, es su foto, es su perfil, ¿para qué estoy aquí en su perfil? ¿Para qué lo estoy viendo? ¿Por qué estoy viendo? ¿Por qué agregué a esta persona si me provoca tantas cosas? ¿Por qué voy a hablarlo a terapia? No, voy a platicarle a mi terapeuta que cuando veo a esa muchacha con ese vestido me cae muy mal, me dan ganas de insultarla. O cuando veo a una persona, no sé, expresando su género, también me da rabia y quiero, insultarlo, ¿no? Quiero decirle que está mal y voy a hablar de eso, ir hacia el interior, contener la agresión, ir hacia el interior y preguntarnos qué es lo que pasa con nosotros, no con el otro. Porque el camino de hacer conciencia, de conocernos, de mejorar, es individual. Y si no puedo hacer eso es porque me duele la bondad, me duele ser bueno, pues. Me duele ser bueno. Y es bien interesante porque, fíjense, cuando ustedes, no sé, si esto de los algoritmos de las redes sociales, por ejemplo, ustedes se dan cuenta bien rápido. Si empiezan a ver cosas, no sé, de arte, que es algo que a mí me gusta mucho. Veo cosas de arte y como que les voy dando clic y voy buscando y, ay, esto, ay, aquí hay algo, ay, aquí hay otra cosa, ¿no? El mismo algoritmo me va mostrando cosas de arte porque me detengo más tiempo en ver reels o, bueno, TikTok, si ustedes tienen TikTok, yo no uso TikTok, pero no sé si te detienes más tiempo en ver cosas de arte o de lo que tú quieras. Te empieza a mostrar más, 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 ¿no? Videos en YouTube lo mismo. Videos en Instagram igual. Perfiles en Instagram igual. Entonces, fíjense qué interesante cómo esta cosa algorítmica te muestra el contenido al que tú más le inviertes tiempo y energía. Donde más comentas, donde más likes das, más tiempo, más minutos ves en los videos o escuchas los podcasts, etc. Entonces, fíjense, cuando una persona se detiene todo el tiempo a comentar, hagan de cuenta, a mí me hagan de cuenta que al revés, odio el arte, ¿no? Me chocan los artistas. Entonces, yo me detengo todo el tiempo a ver artistas para comentarles que me caen mal, que esas son puras tonterías, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el algoritmo? Mostrarme más. mostrarme más arte, porque yo me estoy deteniendo todo el tiempo a comentar y escribir cosas enormes para insultar a los artistas. Entonces, el algoritmo matemáticamente me va a mostrar más de lo que odio. ¿Se dan cuenta que cómo nos jodemos la vida nosotros mismos? Nos hacemos daño nosotros mismos. No, el artista ni vio tu comentario, no tiene 3 millones de seguidores y... O lo más que puedes hacer es el artista te bloquea, te elimina de su perfil, elimina tu comentario y ya. O él ni maneja sus redes, ¿no? Pero tú, ¿cómo te quedas? ¿Cómo está tu mente? Es una pregunta bien interesante porque justo como Melanie Klein dice en la cita que les leí al inicio, ser bondadosos hace que nos sintamos menos solos. Porque cuando eres bueno, las personas ven eso en ti y están contigo, quieren estar contigo. Te ven, te buscan, piden un consejo. La pasan bien. Y aunque esté solo, ella se refiere más al mundo interno. Sientes esta especie de compañía interna porque has construido cosas sólidas. Te sientes bien contigo mismo. Entonces, te sientes más acompañado, no te da miedo la soledad. La gente, no sé, te empieza a seguir en redes. Que bueno, eso es una fantasía también, ¿no? O sea, las redes son una ilusión, regularmente, ¿no? No quiero generalizar, pero te buscan, ¿no? Tu familia te busca, te entiende, tus amigos te buscan para pedirte un consejo, te sientes menos solo en el exterior, también confías en que trabajas todo el tiempo para ser bueno, para ser buena persona. Y no podemos prescindir de la agresión, del odio, no podemos prescindir. La necesitamos, necesitamos la agresión para defendernos y cuando es necesario, para poner límites, para decir, no, aquí no puedes pasar, no puedes meterte a mi vida, a mi mente, a mi cuerpo, a lo que sea, si yo no lo permito, o sea... Para eso sirve la agresión. Es una herencia de nuestra vida primitiva. Primero fue el odio, primero fue la agresión para poder defendernos de un mundo en evolución bastante hostil, ¿no? O sea, donde eras presa de cualquier animal, de tres cabezas. Bueno, no, no sé, pero de cualquier animal, pues, depredador. Entonces tenías que ser muy hostil, ¿no? Los hombres de las cavernas, ¿no? Para poder defenderse y esa es una herencia. Necesitamos el odio para contrastar. Wilfred Bion habla de eso también, ¿no? Lo contrario al amor no es el odio, es la ausencia de conocimiento. Eso sería, ¿no? El menoscá, la mentira. Eso sería lo contrario al amor, no el odio. El odio es necesario, dice Bion, igual que Klein, para contrastar, para sentir el amor en nosotros y para hacerlo crecer. Pero bueno, a mí me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Ya saben, síganos en Facebook, en Instagram, en YouTube, sigan escuchando el podcast aquí en Spotify. Cada vez somos más. Dejen aquí su calificación, déjenos una estrellita y díganos qué les parece. En todos lados estamos como Psicoanálisis Libre. Y bueno, pues yo les mando muchos saludos, muchísimas gracias por estar acá y ustedes y yo nos encontramos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.